Cuando me planteo una nueva sección para incluirla en Días Extraños, pues evidentemente siempre pienso que os va a resultar interesante, que va a tener buena acogida por parte de la extraña familia, pero con la que regresa hoy a nuestro micrófono, Economía Extraña, he de decir que me sorprendió la maravillosa acogida que le disteis, que se tradujo aparte de en los comentarios, en un número inédito de descargas para una sección. Y creo que todo el mérito es del profesor Daniel Arias Aranda, cuyas explicaciones consiguen que una materia compleja, a veces absolutamente inasequible para los profanos como es la economía, pues la entendamos y veamos que tiene mucho interés para nosotros. Profesor Daniel Arias Aranda, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado, como siempre, de tenerte al otro lado del micrófono. Hoy nos traes un concepto que a muchos va a sorprender porque es el uso de la ciencia de alguna forma para manipularnos. Se trata de el neuromarketing. ¿En qué consiste? ¿Qué es esta palabreja que seguro que a muchos les resulta nueva?
Bueno, pues la verdad es que es un tema que actualmente está pues muy de moda, ¿no? Está de una actualidad tremenda, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, pues los hombres del marketing, los hombres y las mujeres del marketing, pues siempre están buscando modos de hacernos caer un poco en las redes de la compra fácil, ¿no? El marketing lleva, bueno, es una disciplina bastante reciente. Empieza a desarrollarse pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 60, pues fundamentalmente cuando empieza la necesidad de empezar a que el producto sea directamente orientado hacia el cliente. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues estábamos en un mundo, sobre todo en Europa, pues que necesitaba o que las personas necesitaban de todo, ¿no? No era necesario hacer mucho marketing, la gente necesitaba sillas, necesitaba mesas, necesitaba alimentos. Cuando progresivamente la gente empieza a tener un poco de todo, ya está cubierta esa demanda, pues es cuando necesitamos o las empresas necesitan vender los productos y dirigirlos directamente a los clientes, ¿no? Va avanzando el tiempo y cada vez es más difícil encontrar estrategias de marketing adecuadas. Y entonces surge una nueva disciplina que depende directamente del marketing, que es el neuromarketing. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque realmente el proceso de compra tiene mucho que ver con el placer que una hormona que se llama dopamina nos produce en el cerebro, ¿no? Hay estudios médicos que provienen también pues, de los años 60, incluso algunos de principios de siglo, que lo que tratan es de comprobar cómo el cerebro recibe placer de cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y qué hormonas influyen en ese tipo de placer, ¿no? Y además, nuestro cerebro es un gran ahorrador de energía. Y además, otro problema que tiene nuestro cerebro es que el proceso de toma de una decisión gasta mucha energía. Ajá. Entonces, al cerebro le encanta disfrutar con las gangas, ¿no? Es decir, es una manera que el cerebro le encanta de permitir obtener dopamina con muy poca energía, ¿no? Uh-huh. Esa es la base del neuromarketing.
La dopamina, en el fondo, está en la base de todas las adicciones. Nuestros cerebros son, como muy bien has dicho, maquinitas de buscar la felicidad a costa del mínimo esfuerzo. Cuando yo estudiaba la carrera, yo estudié publicidad, pues efectivamente nos enseñaban estas debilidades, pero de una forma muy artesanal, digámoslo así, utilizando como mucho las herramientas pues tanto del marketing como de la psicología social, la sociología, la antropología, pero meter en la ecuación ya la neurociencia, una ciencia mucho más exacta, por decirlo de alguna manera, que estudia los mecanismos de funcionamiento profundos del cerebro, esto ya es llevar las cosas un poquito a otro nivel, ¿no?
Sí, exactamente. Todo en el fondo depende de nuestros procesos neuronales, nuestros procesos cerebrales, ¿no? El neuromarketing además es una ciencia realmente de la decisión humana y se basa tanto en la neurométrica, en la biométrica y en la psicométrica. Es decir, para decirlo de manera sencilla, utiliza diferentes mediciones basadas fundamentalmente en las tres, en el tres, en lo, las tres, los el tres, vaya, a ver si me sale, los tres desarrollos que tiene nuestro cerebro, ¿no? Tanto el cerebro neocórtex, que sería el cerebro más humano, el que nos hace humano, es la parte más externa de nuestro cerebro, lo que sería el cerebro intermedio, que es más emocional, menos racional, y fundamentalmente, que es la parte quizá más, más interesante, es el cerebro reptiliano, que es el que proviene del instinto, es el cerebro fundamental, y es el que realmente actúa cuando nosotros realizamos pues un tipo de compra impulsiva, en el cual pues ves algo, requieres un placer rápido y directamente lo compras, ¿no? Esta es un poco la base del neuromarketing.
Y aplicar estas herramientas científicas tan poderosas a algo como la venta, ¿no sería una forma de control mental, de hacer trampa, de jugar un poquito sucio?
Sí, bueno, jugar un poquito sucio podría ser una definición. Lo que trata el neuromarketing es de saber qué cosas te producen placer con poco esfuerzo. Es decir, qué cuestiones, qué texturas, qué colores, qué presentación te entra directamente a través de los sentidos y puede provocar la compra de manera más rápida, ¿no? Insisto otra vez, un poco retomando lo del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es nuestra parte del cerebro que vive siempre en el presente. Realmente, cuando tú haces una compra de carácter momentánea, que te produce placer momentáneo, te das ese caprichito, es ese tipo de cerebro el que está funcionando. No es el cerebro racional, no es tanto la parte emocional como la parte de, venga, ya, ahorremos energía, consigamos esto, nos provocan placer y no vamos a pensar sobre el futuro ni sobre el pasado, porque esta parte del cerebro, insisto, vive en el presente. Además, busca el mínimo gasto de energía, ¿no?
Ajá.
Es además bastante poco controlable, por lo tanto, son esos estímulos a este tipo de cerebro, vamos, esta parte del cerebro al cual los expertos en neuromarketing te van un poco a atacar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para conseguir la compra rápida.
Entonces, lo que nos queda claro es que estamos hablando de técnicas de neurociencia aplicadas al marketing, aplicadas a la venta o a la compra de bienes y servicios. Y evidentemente la siguiente cuestión que se nos viene a la cabeza es precisamente en qué consisten esas técnicas, cómo son.
Sí, yo tengo que decir que incluso aun conociendo esas técnicas, yo también caigo en ellas, ¿eh? Es decir, vamos a intentar analizarlas un poquito en profundidad y vamos a ver, bueno, pues qué comportamiento racional o esa parte del cerebro racional podemos utilizar. Bueno, pues para al menos ser conscientes de que pues están apelando a nuestro cerebro reptiliano, que es el que quiere pues directamente una satisfacción más inmediata, ¿no? Los expertos en neuromarketing han establecido más o menos seis estímulos, ¿no? Seis estímulos que directamente encajan en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? El primer estímulo sería el que se denomina lo centrado en mí, ¿no? Es decir, el cerebro reptiliano es egoísta, ¿no? No, es un cerebro que una parte del cerebro que lo que trata es de satisfacer o garantizar la supervivencia, entonces no piensa en los demás. Por lo tanto, cualquier estímulo, cualquier anuncio que te hable de ti, por ejemplo, voy a citar algún anuncio, no sé si nuestros oyentes probablemente recordarán el logo de Nike, ¿no? Uh-huh. Que es Just Do It, ¿no? Hazlo. Este apela directamente al cerebro reptiliano, ¿no? Es decir, tú, hazlo tú, ¿no? Te queremos a ti, lo consigues en menos de, o consigues adelgazar en menos de 30 días. Todo esto apela a este cerebro, ¿no? Por lo tanto, es uno de los estímulos que funcionan mejor en el cerebro reptiliano, centrado en mí, el egoísmo, ¿no? Tú eres importante. Otro que funciona muy bien es lo que se llama el contraste, ¿no? Es decir, todos hemos visto estos anuncios pues por ejemplo, de Crecepelo, ¿no? Donde aparece pues un señor calvo y sería el antes, y luego el después, pues un señor con una mata de pelo impresionante, ¿no? El contraste también funciona, ¿no? El cerebro reptiliano siempre ha buscado el contraste, sobre todo para la supervivencia, el movimiento frente a lo quieto, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos que huir de las alimañas, ¿no? que podían atacarnos o que nos querían como comida, pues enseguida el contraste nos ha servido a los seres humanos y, bueno, a los seres humanos y a los reptiles, a todos los animales, como mecanismo de salida. Ajá. O de huida. En ese caso, si nos fijamos un poquito, nos encontramos con contrastes constantemente. Tú, Santi, que vienes del mundo de la publicidad, pues conoces que, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho la publicidad comparativa, ¿no?
Sí, claro. De hecho, la legislación allí lo permite. La Ley General de Publicidad Española, en ese sentido, es muchísimo más restrictiva.
Exactamente. Allí pues hay anuncios de un coche de una marca tirando de otro coche de otra marca y uno gana y entonces dice, pues, no sé, Ford es mejor que Chevrolet, ¿no? Pues ese tipo de anuncios, ¿no? Esos contrastes funcionan muy bien, muy bien. E insisto, apelan a este cerebro reptiliano. El tercer estímulo es lo que se llama todo lo tangible, lo que podemos tocar. Lo tangible no siempre tiene que venir porque nos toquen, sino por ver anuncios de cosas tangibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, existen numerosos anuncios, por ejemplo, de colchones, donde pues a lo mejor aparece una mano que toca la superficie del colchón con una plumita al lado, sensación de suavidad. Todo eso que nos haga visualizar lo que se puede tocar también encaja muy bien en lo que es el ámbito del neuromarketing, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí delante un anuncio, por ejemplo, de un cuchillo puesto boca arriba donde una mosca se ha posado en la punta del cuchillo y aparece partida por la mitad, ¿no? Es muy visual, ¿no? Te está anunciando que el cuchillo realmente corta, ¿no? Otro sería... también este es muy utilizado, se llama el principio y final, ¿no? Por ejemplo, Santi, o sea, a ti te gusta la Guerra de las Galaxias, seguro, como a todos, ¿no?
Correcto.
¿Tú recuerdas, por ejemplo, de la primera película, cómo empieza la primera película de las Guerras de las Galaxias, la de 77?
Como para no acordarme, empezaría con las famosas letras estas que se pierden en el horizonte, que en su época... marcaron tendencia, luego aparece un plano genérico en el que vemos un planeta y inmediatamente sobre el horizonte de ese planeta aparece una nave que parece que está intercambiando disparos con otra que no podemos ver y que la persigue. La primera nave nos parecía grande, pero cuando vemos cuál es la nave perseguidora, nos damos cuenta de que es realmente pequeña. Pequeña en comparación con el gigantesco crucero de guerra imperial que la persigue.
Perfecto, eres un friki como yo. Magnífico, magnífico. ¿Y recuerdas el final de solo de la primera película? ¿Al final cómo termina la primera película?
Pues ceremonia solemne, con decoraciones y foto de familia con todos los personajes principales, casi saludando a cámara y despidiéndose.
Perfecto. ¿Y si yo te preguntara qué ocurre en el minuto 50?
¡Ah, amigo!
Ya es más complicado, ¿verdad?
Eso es tremendamente complicado porque efectivamente, pues no te lo sabría decir.
Eso es más complicado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre recuerda los principios y los finales en todas las historias. Siempre recordamos cómo empiezan las cosas, recordamos cómo terminan. Y como decía el propio George Lucas, lo importante es tener un buen comienzo de película, tener un final arrebatador y por lo menos, como decía él, no liarla en el medio. Con eso nos conformamos para hacer una película. Esto lo saben también los expertos en neuromarketing, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de cómo utilizar este medio en marketing, ¿no? Fíjate que es muy curioso que, por ejemplo, los niños generalmente no les suele gustar la verdura, ¿no? Suele ser, pues eso.
Sí, es un clásico.
La pelea de los padres con la verdura, con la fruta. Bien, lo que se ha descubierto es que si nosotros alteramos el orden de los alimentos, conseguimos que los niños coman más verdura. Es decir, si tú les das un plato apetitoso al principio y les prometes un plato apetitoso al final, tienden a comerse lo que está en el medio. De este modo, aplicando estos pequeños trucos, por ejemplo, incluso en la lectura, en muchos libros, lecturas de novela, artículos, necesitas un buen principio y necesitas un buen final, y en el medio, bueno, pues intentas mantener el interés de la historia. Todos los que hemos escrito libros sabemos que es muy difícil, bueno, pues mantener un nivel buenísimo durante todo el libro, pero los principios y los finales son siempre muy importantes, porque nuestro cerebro reptiliano siempre recuerda principios y final, y algo de medio, pero poco, ¿no?
De hecho, basándose en esto que tan magníficamente nos has descrito, hay una técnica maravillosa cuando le quieres decir a alguien algo desagradable. Yo la llamo, con perdón, el sándwich de mierda, que básicamente es pan, mierda y pan. ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce de la siguiente manera. Lo primero es el pan. Oye, ¿sabes que me encanta tu trabajo, me encanta tu sección y la verdad es que este programa no sería lo mismo sin ti, pero... Y entonces, después del pero, es cuando le soltamos a nuestra víctima ese mensaje negativo que le queremos realmente expresar. Y luego volvemos otra vez con el pan. Oye, pero que sepas que eres prácticamente el alma de este programa, los oyentes te adoran, y además yo sé que vas a tener en cuenta esto que te acabo de decir. Pues más o menos en eso consiste la técnica.
Sí, sí, es muy buena. A mí lo que acabas de comentar me recuerda a la frase de Expediente X, ¿no? Que decían, una mentira siempre hay que contarla entre dos verdades, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues nos quedan dos estímulos. Otro sería, pues el más sencillo, que es el visual, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues todas las campañas que nosotros vemos donde aparecen imágenes seductoras, el uso del sexo, la sexualidad en el marketing, todos apelan a este estímulo visual, ¿no? Que es probablemente el más conocido y el más utilizado en publicidad, ¿no? Y es además constante. Y finalmente estaría el estímulo emocional. Todo lo que son las emociones nos llevan directamente a la compra. Fíjate que además el componente emocional es arrebatador, en el sentido, por ejemplo, si recordamos las últimas campañas que ha hecho una famosa empresa de cárnicos en España. Bueno, creo que lo
no,
puedo decir.
No te preocupes, que no somos una radio comercial y podemos decir nombres.
Vale, pues Campo Frío, ¿no? Todos los años hace un spot publicitario apelando a la emoción, ¿no? Recuerdo la del año pasado, que contrastaba distintas ideas de distintos españoles, ¿no? Pues los independentistas, los no independentistas, los que eran del Madrid con los del Barcelona. Y al final, bueno, y este año ha hecho una también muy buena, ¿no? Sobre el tema del amor-odio, el amodio que le llaman, ¿no?
Correcto.
Todas estas campañas siempre funcionan muy bien, el apelar a la emoción, ¿no? Entonces, con estas seis armas, que por supuesto se pueden combinar y se combinan constantemente, los hombres del neuromarketing intentan atraernos constantemente, ¿no? Constantemente hacia la compra. Hay una serie de pequeñas, digamos, pequeños comportamientos. Uh-huh. Que sí me gustaría comentar, sobre todo porque ahora estamos en las rebajas. Entonces, creo que puede ser para nuestros...
Sí, no te quepa duda. Estamos ahora mismo en un ciclo que empezó con el Black Friday y ha seguido con las Navidades. Ahora estamos en las rebajas. Y los centros comerciales continúan siendo una romería, así que cualquier consejo es bueno.
Sí, esto es así. Enganchamos, como tú has dicho, en el Black Friday y esto terminará casi en Semana Santa. Pero bueno, ahora, sobre todo, apelas en el momento en que nos encontramos las rebajas a nuestro cerebro reptiliano, en la medida en que nos ponen, por ejemplo, pues los superdescuentos, ¿no? Uh-huh. Que aparecen en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te dicen rebajas del 70%, pues la verdad es que es difícil resistirse, ¿no? Principalmente porque pensamos que solo vamos a pagar un 30% del precio.
Y sobre todo, el error es que pensamos que ahorramos, cuando en realidad hay que meditar una cosa. Si no pensabas comprártelo, no estás ahorrándote ni el 30 ni el 40, estás gastando de más.
Exactamente, tú lo has dicho, que es así. Que ciertamente la pregunta que deberíamos hacernos, como tú has comentado, es ¿cuál es el valor real de ese producto? Lo primero, si lo necesito. Uh-huh. Y segundo, ¿el valor real es realmente ese? Es decir, partimos de que si el producto ya con la rebaja, supongamos que nos cuesta 30 euros, quiere decir que alguien previamente pagó 100 euros por él.
Efectivamente.
Pero esto no necesariamente tiene que ser así. A veces hay una etiqueta roja que pone descuento con letras mayúsculas y un porcentaje de rebajas muy alto. Y solo ver esa etiqueta ya nos activa nuestro cerebro reptiliano buscagangas al que le cuesta resistirse. Pero hay que pensar, si esta etiqueta no estuviera ahí, ¿yo pagaría ese precio? Ciertamente, en algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo Dinamarca, se exige que solo se ponga un descuento a aquellos productos que han estado a la venta al precio anterior durante al menos 2 semanas. Es decir, esto es exigencia por ley. En España esa exigencia todavía no se ha hecho. Entonces, nos podemos encontrar numerosos productos que han estado a 30 euros y que ahora tienen una etiqueta roja y siguen al mismo precio, pero nos lo presentan como si fueran una rebaja, ¿no?
De hecho, puede ocurrir, como sospechamos algunos, que haya productos que se ponen directamente en las estanterías para las rebajas y que no han estado previamente a la venta en absoluto.
Sí, de hecho hay, bueno, un caso en Estados Unidos bastante interesante. Un chaval veinteañero que lo que ha hecho, se ha hecho de oro, simplemente compraba productos en Walmart. Walmart es pues un centro comercial como existen aquí, como otros de otras que existen en España. Y entonces los ponía en Amazon y los vendía como si estuvieran rebajados, aunque realmente los vendía a un precio más caro del que él lo había comprado en el centro comercial. Y ha hecho muchísimo dinero. Es decir, la etiqueta rebajas funciona y funciona muy bien. Y bueno, este tipo de casos existen. Por lo tanto, en fin, dentro de la rebaja nos podemos encontrar con casos de todo tipo, ¿no? De productos, como tú has comentado, que bueno, pues se han puesto ahora, le ponemos la etiquetita, que normalmente suele ser bastante llamativa, y con eso la gente pica, y pica bastante.
Estaba pensando, Daniel, nos lo has explicado magníficamente, y de hecho haces que parezca fácil, pero no lo es. Detrás de todas estas técnicas, detrás de todos estos métodos novedosos de venta, hay un ingente esfuerzo humano y económico en investigación, en neurociencia. Hay científicos de primer orden que están trabajando en esto. Y eso ha llevado precisamente a otros científicos a alertar sobre la posibilidad de que estemos a punto de cruzar la barrera que separaría el marketing de la manipulación directa, y que incluso proponen que se establezcan ciertos límites a este tipo de técnicas. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de este asunto?
El tema es complejo. Lo digo porque ya se ha llegado más allá de todo eso. Es decir, lo que se está llegando a analizar ahora es la expresión de tu cara. Es decir, cuando tú miras un determinado artículo, si cambia ligeramente la expresión, y entonces pues a lo mejor sonríes un poco más, abres un poquito más los ojos, te sonroja, todo eso es lo que estudia fundamentalmente la neurociencia aplicada al marketing, ¿no? A mí me tiene un poco, en fin, pero esto es una opinión mía personal, ¿no?
Sí, hace poco eso te estaba preguntando, ¿qué opinabas tú como ciudadano?
Te voy a dar mi opinión. A mí me asusta un poco en la medida en que cada vez hay más dispositivos, en este caso teléfonos móviles, hay uno que ha salido hace muy poco, que tú puedes desbloquearlo a través de la expresión facial, ¿no? Uh-huh. Ve tu expresión facial, te reconoce, incluso pues si te dejas barba o si te dejas, pues no sé, pues tienes gafas de sol, etcétera. Pero a través de estos dispositivos yo puedo reconocer tu expresión facial, es decir, si estás contento, si ese día estás triste, si tienes ojeras. Todo eso es información, que tiene un valor increíble. Es decir, si yo pudiera saber si cuando vas a comprar tú te sientes más feliz, es decir, si el hecho de la compra te hace más feliz, si vas más contento o más acelerado por determinadas zonas de mi centro comercial, todos esos impulsos yo los puedo utilizar para apelar, como he dicho antes, a tu cerebro reptiliano y hacerte y conseguir, bueno, pues que hagas compras digamos, pensando menos, ¿no? Es decir, ahorrando energía, que es lo que yo quiero que hagas. Quiero que hagas compras sin tú gastar energía. Y un día, el peor momento para comprar es cuando estamos cansados o cuando vamos con hambre, ¿no? Vas a un centro comercial con hambre y vas a comprar.
Y llenas el carro.
Claro, vas a comprar muchísima más comida de la que tú esperabas. Y si vas cansado, no vas a comparar ofertas, sino directamente, bueno, pues vas a meter en el carro lo que necesitas, ¿no? Hay otro truco que se utiliza mucho, a mí no me gusta y de hecho, pues yo además lo tengo documentado, y es que nosotros tenemos pensado que si compramos paquetes más grandes, siempre nos va a salir más barato, ¿no? Es decir, tú esperas que si compras un paquete de 2 kilos de arroz, te va a salir más barato que comprar 2 paquetes de 1 kilo de arroz. En muchos centros comerciales se hace lo contrario, es decir, cada paquete de arroz vale 1 euro y el paquete de 2 kilos, pues vale 2,20 euros.
¡Caramba!
¿Vale? Con lo cual es más barato comprar 2 paquetes de arroz. Esto se hace apelando al cansancio. Es decir, cuando tú tienes que recorrer un centro comercial, que normalmente los bienes fundamentales son, pues el pan, la carne, las patatas, también las pastas o los arroces están pues buscando que tú hagas el recorrido más largo, el cansancio hace que tomes decisiones erróneas, ¿no? Entonces ese es otro campo de estudio del neuromarketing, que tiene unas connotaciones éticas pues que son ciertamente discutibles, pero hasta que esto no se regule de una manera adecuada, pues por supuesto el que pueda lo va a seguir haciendo.
De todas formas, creo que la moraleja o el truco máximo que deberíamos dejarle a nuestros oyentes es que, bueno, a fin de cuentas, todas estas técnicas en el fondo aprovechan una única debilidad, que es el tremendo papel que juega el inconsciente en la toma de decisiones. A lo mejor deberíamos de ser todos un poquito más conscientes, sobre todo de nuestras decisiones, sobre todo antes de echar mano a la tarjeta de crédito.
Constantemente, debería ser así. Lo importante es prepararse la compra con un poquito de antelación. Es decir, hombre, todos nos gusta darnos un caprichito de vez en cuando. Lo que ocurre es que muchas veces en marketing lo que hacen es que nos ponen más opciones. Por ejemplo, mira, una cuestión muy sencilla. Imagínate que vas a comprar palomitas al cine y te dan 2 opciones, ¿no? Te dan el paquete pequeño por 3 euros o el paquete grande por 10 euros. Tú piensas, hombre, el salto del pequeño al grande conlleva mucho dinero, es que son 7 euros de diferencia. Y tu cerebro puede pensar, bueno, pues por 3 euros me quito el deseo de palomitas, pero ojo, pagar 10 euros me parece muy caro, ¿no? Aunque sea más de triple del grande que el pequeño. Hasta ahí nuestra decisión está clara. ¿Qué haría un neuromarketiniano, por llamarle así de alguna manera? Pues el neuromarketiniano te va a colocar un paquete mediano y te va a decir, te voy a poner un paquete mediano a 9 euros y ya tienes 3 opciones. Claro, el problema, este problema es complicado porque al tener 3 opciones, tú piensas, bueno, el de 3 euros es muy pequeño, me voy a quedar con hambre. Bueno, a lo mejor me compro el mediano de 9 euros, ¿vale? Que bueno, ya es 1 euro más barato que el otro, pero claro, por 1 euro más tengo el grande. Entonces, ahora que tienes 3 elementos en lugar de 2, el grande te parece una mejor compra. ¿Por qué? Porque al introducir un nuevo elemento en el juego, el paquete pequeño, en este caso, nuestra decisión de compra cambia radicalmente. Porque ya no comparas el pequeño con el grande, sino que comparas el grande con el mediano, ¿no? Insisto que no es fácil, desde el punto de vista del consumidor, pues intentar huir de estos trucos que nos vamos a encontrar constantemente. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, tomar decisiones racionales, sobre todo en compras, bueno, pues que son más importantes o que son de mayor cantidad, ¿no?
Pues, profesor, muchísimas gracias por esta lección, que no solamente es importante ahora en época de rebajas, sino todo el año, porque a fin de cuentas esto no se llama sociedad de consumo, porque sí. Y nada, nos volvemos a escuchar prontito. ¡Ah! Muchísimas gracias y enhorabuena por la magnífica acogida que ha tenido tu sección entre de la extraña familia.
Pues muchísimas gracias, Santi. La verdad es que para mí es un placer poder tener este huequecito para contar las cosas de la economía extraña, y encantadísimo de seguir. Y una vez más, pues no puedo estar en otra cosa más que muy agradecido, Santi, de verdad.
Pues el agradecimiento es mutuo. Hasta pronto, Daniel.
Hasta pronto.